Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas. Al principio las tomaba cuando salía con mis amigos los fines de semana, pero poco a poco se convirtieron en algo habitual. En el trabajo empecé a fallar.
Mi compañero me cubría y al final nos despidieron a los dos.
Mi humor cambió. Siempre estaba cabreado y lo pagaba con mi mujer hasta que no me aguantó más y me pidió el divorcio. Un juez me prohibió ver a mi hija hasta que no estuviera limpio.
Mi madre ha sufrido varias crisis nerviosas.
Y mi padre ni siquiera me dirige la palabra.
Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas.
Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Una semana más en la Onda Sin Drogas, vuelve a la sintonía de Onda Benidorm 100.6 del dial. OndaBenidorm.com si nos sigues a través de internet, y ya sabes que también estamos en la plataforma municipal en Benidorm.org. Vamos a dar la bienvenida a Juan Miguel Fernández, psicólogo de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas, que es el coordinador de este programa. Buenos días, Juan Miguel.
Buenos días, Juanjo.
Y hoy voy a dejar que seas tú quien presente a tu estudiante de grado de Psicología en Prácticas en la unidad contigo.
Pues a partir de hoy y durante varios programas nos va a acompañar Pablo Galán, que está es estudiante de Psicología. Buenos días, Pablo.
Buenos días.
Bueno, está haciendo las prácticas conmigo y tiene una sección específica para él sobre investigaciones y estudios en relación al tema que vayamos a tratar cada día.
Bueno, Pablo, pues ya sabes que esto es con calma, estar a gusto y aquí a charlar de las cosas que toca cada día, ¿eh? Bienvenido a tu programa a partir de ahora y, bueno, el programa de hoy va sobre sexo y drogas y para ello, Juan Miguel, también vamos a tener una invitada hoy.
Sexo, drogas y rock and roll, lo podríamos casi lo llamamos, ¿no? Hoy vamos a hablar, bueno, de dos temas que me fascinan, que son mis favoritos, que es el sexo y las drogas, por separado, sobre todo, pero hoy lo vamos a tratar juntos. Para ello hemos invitado a vía teléfono a Mar Padrón, que es psicóloga y es sexóloga y educadora y, bueno, tiene un buen currículum. No sé si ya nos está escuchando.
Sí, la tenemos al otro lado telefónico. Buenos días, Mar.
Buenos días, amigos.
Ay, buenos días, Mar. Un placer escucharte.
Igualmente.
Pues queríamos tratar contigo este tema, ¿no? Porque sí que culturalmente creo que se tiene la imagen todavía, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Que la mezcla del sexo, las drogas y la música como que potencia, ¿no? El efecto placentero, ¿no? De estas cosas. Y no siempre es así, ¿no? Quería hablar contigo un poquito desde el punto de vista, bueno, una experta en sexología, de los riesgos que vinculados al consumo problemático de las drogas cuando intentamos enlazarla con nuestra, bueno, con nuestra esfera sexual, ¿no? ¿Mar?
Sí, te escucho.
Sí. ¿A qué nos exponemos? Bueno, sobre todo quería plantearlo desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, los efectos físicos, ¿no? Que pueden surgir, bueno, pues con el abuso de drogas con el tiempo, pero por otro lado, y me parece también muy interesante, el efecto en nuestras relaciones íntimas y nuestras relaciones eróticas, ¿no? Sí. Cómo el muchas veces se usa el consumo para, entre comillas, facilitar los encuentros o facilitar el ligue, ¿no? Sobre todo en los jóvenes, y la vulnerabilidad, o sea, hacia dónde nos expone, hacia situaciones de vulnerabilidad que nos expone estas situaciones, ¿no?
Sí.
Hablando un poquito de los efectos de la respuesta sexual, cuando hablamos de disfunciones sexuales, ¿no? Por ejemplo, el uso del alcohol, cómo está relacionado con ciertas experiencias de no poder, digamos, entre comillas, funcionar, ¿no? En una relación sexual. ¿Hasta qué punto piensas tú que el alcohol es precipitante de disfunciones sexuales? No sé si sabes por dónde voy, ¿no?
Sí, mira.
Que me gustaría que lo comentaras tú, pero yo tengo muy claro por dónde quiero llegar, porque quisiera, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo muchas veces una mala experiencia con el alcohol desencadena, ¿no? Comenta.
Mira, yo me estaba acordando, el gran Shakespeare decía que los efectos de estimulantes como el alcohol, ¿no? Que provocaban el deseo, pero que frustra la ejecución.
Uh-huh.
Entonces, lo que está pasando tanto con el alcohol como con otras sustancias es que inicialmente puede tener un efecto de relajación o de euforia, ¿no?
Uh-huh.
Pero casi todas, pues sí, facilitan la desinhibición, pero el problema está en que esos aparentes beneficios eróticos de las sustancias esconden un fin dramático de lo que es la erótica, de todo lo que es la expresividad, ¿no? Y no solo no mejora la capacidad de seducción ni la relación entre los sexos, sino que más bien lo deteriora.
Claro, pero sí, existe el mito de facilitador del alcohol en las relaciones, ¿no? Por esa pérdida, digamos, de la vergüenza, de esa desinhibición, ¿no? Pero claro, luego está la segunda parte, ¿no? Cuando estoy en un encuentro erótico, en una, digamos, una fase de excitación, el alcohol al final es una droga depresora. Por lo cual me va a dificultar mucho, bueno, por ejemplo, la erección, ¿no? ¿Cuántos adolescentes han encontrado con dificultades de erección por el consumo abusivo de alcohol? Y cómo esto puede desencadenar
un problema.
Cierto trauma, entre comillas, ¿no?
Sí. Además, fíjate, a partir de dos copas, lo que es la respuesta sexual, es decir, todos los cambios fisiológicos que se producen a nivel corporal y a nivel genital, se ven afectados. Entonces, lo que yo me estoy encontrando mucho en consulta, y me lo he encontrado con el tiempo, es una persona que, bueno, pues ha tenido una noche estupenda de diversión, pero ha tenido un fallo puntual. Y empieza un círculo vicioso. Y entonces acude muy alarmado a consulta porque piensa que tiene una disfunción eréctil. Es decir, un fallo puntual, pues empieza a generar ansiedad. Y entonces las siguientes relaciones está observándose. Como está observándose y está exigiéndose, surge la ansiedad. Y la ansiedad lo que hace es que dificulta todavía más la relación sexual.
Muchas veces estas disfunciones, o sea, surgen solamente con una experiencia negativa.
Sí, porque detrás, a mí me gusta mucho trabajar con lo que es la perspectiva de género, ¿no? Y entonces hay un trasfondo de presión, de tener que cumplir con determinadas expectativas, ¿no? Yo le llamamos el heterosexismo, es decir, los hombres y las mujeres, las relaciones son las auténticas, y a los hombres le tienen que gustar las chicas, y además siempre tienen que estar dispuestos y rendir, ¿no? Y llevar la iniciativa. Y bueno, las mujeres pues tienen que complacer, ¿no? Y entonces esa presión es el trasfondo que hay. Muchas veces detrás de los del abuso de sustancias y detrás de, en general, de todos los problemas sexuales, está ese modelo de sexualidad que impone una forma de funcionar, y todo lo que se sale de ahí no es lo normal.
O sea, lo podríamos llamar el heterosexismo falocéntrico. El apellido, porque sí que al final se sobredimensiona y se anula el pene, ¿no? Y el funcionamiento del pene, ¿no? Y si no hay, si esto no arranca, no funciona, aquí no hay sexo ni hay sexualidad.
Exactamente, todo lo que es el modelo coital de relaciones y de rendimiento, ¿no? Entonces, los hombres soportan bastante presión, y claro, la vulnerabilidad no está bien vista en lo que es un hombre de verdad, ¿no? Es un heterosexismo pues binario, y además ahí no entra todo lo que es la diversidad. Y bueno, y por supuesto una sexualidad cis, es decir, un hombre de verdad o una mujer de verdad tiene genitales, o sea, ese ya es el colmo, ¿no?
Sí que, bueno, por lo que comentas, quiero decir, las fuentes de ansiedad en una relación sexual, una relación erótica, entonces nos pueden venir desde muchos focos. Ya no es solamente tengo que rendir, ¿no? Que ya es una fuente de ansiedad importante, sino tengo que rendir y mucho, y tengo que llegar a cierta cuota de nivel, si no soy tan hombre como el resto, ¿no? Sí. Eso me da a mí entender que sí que en algún momento la sustancia y el alcohol también, sobre todo, de alguna forma facilita de forma negativa, o sea, de forma positiva en un primer momento, que es la sensación que tiene, pero de forma negativa después, pero facilita el que se puedan afrontar determinados adolescentes, determinados jóvenes, este tipo de miedo y de angustia, sin ser consciente que luego tiene una repercusión negativa. No sé si me explico.
Sí, efectivamente. Yo siempre pregunto ¿para qué usamos una sustancia? ¿Evitamos? ¿No queremos pensar? ¿No queremos enfrentarnos? ¿Nos refugiamos? Cuando una persona se queda atrapada por una adicción o por una sustancia, siempre tiene que ver con algo personal o algo subjetivo. Y esto siempre tiene que ver con la afectividad, ¿eh? Entonces, efectivamente, hay, bueno, una aparente desinhibición al principio o una aparente sedación de la ansiedad, pero luego sí tiene sus efectos secundarios. Ya estamos hablando de, por ejemplo, un primer efecto secundario que tiene el alcohol, y es que perjudica lo que es el funcionamiento de los genitales y de las sensaciones corporales. Por ejemplo, en las chicas hay dificultades con el orgasmo, es decir, no solo con el alcohol, sino por ejemplo con el cannabis. Y a largo plazo, con un consumo continuado, acaba cargándose todo lo que es el deseo, y además se producen hasta cambios hormonales, ¿eh? O sea que...
Con el consumo abuso de alcohol y cannabis.
Claro, es decir, el cannabis se usa mucho pues también para el tema de calmar la ansiedad, pero a largo plazo produce embotamiento, y produce que haya dificultades sexuales, en el sentido de que no se produce un orgasmo y una buena excitación. Se produce incluso en las chicas, se produce también mucha sequedad vaginal. Estamos hablando de lo que es una conducta coital.
Sí, claro, porque al final lo que es la lubricación, digamos, es el paralelo de la erección, ¿no? Es decir, en el momento de la excitación, el hombre se expresa a través de la erección, pero en la mujer a través de la lubricación. Y si el hombre le va a fallar la erección, ella va a tener dificultades de lubricación seguramente también por el consumo de sustancias. Yéndonos un poco más al tema de las relaciones personales, por lo que comentabas, ¿no? De que sí que cada vez hay más personas, bueno, no sé si hay más o menos, pero sí que hay un grupo grande de personas que usan las sustancias para facilitar sus relaciones afectivas, ¿no? ¿Existe como un miedo a la intimidad, un miedo al acercamiento?
Hay, es una vulnerabilidad, no deja de ser una autoestima construida con pies de barro. Yo siempre digo que todo lo que son las sustancias, lo que produce es un juego de máscaras. Fíjate que la sexualidad no deja de ser una dimensión privilegiada de comunicación de sentimientos y de sensaciones con otra persona, y es una fuente de placer y de bienestar con la que la naturaleza nos ha dotado. Y cualquier elemento que interfiera entre la naturaleza y dos personas que deseen compartir su sexualidad difumina y distorsiona una óptima vivencia. O sea que no solo encadenan al ser humano con la adicción, sino que el consumo lo que supone es colocar un cristal opaco que separa a las personas y las sensaciones y las percepciones. Que no solo transmite la sexualidad, sino la naturaleza en su integridad, ¿no?
Sí que es verdad que ese contacto erótico íntimo, ¿no? En el que dos personas, digamos, una se ofrece a la otra, ¿no? Se comparten un momento también se comparte la vulnerabilidad de uno mismo, ¿no? Hacia el otro. Y eso, hay gente que no es capaz de soportar el exponerse hacia la otra persona, ¿no? Porque en un momento de intimidad erótica te estás exponiendo. Sí. Estás poniendo tu vulnerabilidad, ¿no? Hacia la otra. Entonces, hay algunos que usan de alguna manera la sustancia para saltar esa barrera de vulnerabilidad.
Sí, indudablemente una situación sexual es una situación de desnudarte. De desnudarte no solo de cuerpo, sino de alma. Y efectivamente muchas sustancias se están utilizando precisamente para... Bueno, como una máscara, como... un poco intentar ser quien no eres, y entonces acaba con muchos engaños y acaba con mucho desconcierto las relaciones. Es decir, indudablemente todo lo que son las sustancias afecta a las relaciones, tanto estrictamente corporales como a todo lo que es la afectividad de las personas.
Mar, tengo a mi lado a Pablo Galán, que lo he presentado antes, como me va a acompañar en esta temporada, y él ha estado por ahí, bueno, buscando investigaciones que relacionen el consumo de sustancias con la sexualidad, y me gustaría que nos comentara, bueno, una que ha encontrado sobre una cosa que se llama binge drinking.
No sé, sí, si justo. El binge drinking, bueno, te voy a explicar rápido, es lo que se llama atracón de alcohol. Es el estilo anglosajón de beber. Vamos a beber muchas copas, muy rápido, para poder cogernos, entre comillas, el ciego y así poder luego salir más barato de fiesta. Bueno, encontré un estudio de la Universidad de Vigo hablando del binge drinking y de conductas sexuales de riesgo y drogas facilitadoras del asalto sexual en jóvenes españoles. Bueno, pues tanto hombres como mujeres, bajo los efectos del alcohol, según este estudio, son más partidarios de realizar conductas sexuales de riesgo, bien sean utilizar preservativo o cualquier otra cosa. Esto es bastante llamativo.
O sea, que el consumo, está claro, que el consumo abusivo de alcohol nos posiciona en una situación de vulnerabilidad para las conductas sexuales de riesgo. Mar, ¿existen datos recientes sobre... Bueno, sobre conductas sexuales de riesgo, no sé, porque siempre es una cosa que en sexología se maneja casi al día, ¿no? De cómo van los adolescentes y, bueno, sí. Aumentan, disminuyen. No sé si ahora mismo, ¿cómo ves tú esto?
Mira, con el tema de los riesgos, efectivamente, bueno, pues la Asociación de Alcohol, Sustancias y Sexo está siendo una bomba. Y también hay ahora mismo un modelo ahí vigente que lo que nos está dando pista es de que la educación sexual está fallando desde hace 25 años porque nos encontramos con los mismos datos. Y es que la gente adolescente recurre a internet y al porno como una forma de tener educación sexual. Y entonces, claro, el modelo que están aprendiendo, pues, ¿cómo llevarlo a cabo? Con alcohol. Aparentemente o con una sustancia, porque me desinhibe y me permite, pues bueno, pues plagiar ese modelo. Ese modelo está colocando a las mujeres y a las chicas en una situación de muchísimo peligro. Tú ten en cuenta que el modelo que se propone desde el porno es la mujer objeto, ¿no? La mujer que yo puedo usar y con la que puedo ejecutar un montón de conductas que son inimpensables, ¿no? El tema de los riesgos y el tema de la vulnerabilidad. A mí me gusta mucho entrar en el tema del consentimiento. Y el consentimiento, yo me estaba acordando de un material muy bueno que ha salido, que se llama La palabra más sexy es sí. Es decir, estamos entrando de lleno en un tema que ya sabemos por casos muy que han salido en todos los medios de comunicación. El tema del consentimiento es un tema muy preocupante.
Sí, lamentablemente, creo que ahí también la sustancia toma cierto protagonismo, ¿no? En esos hechos, no sé, creo que en este mismo estudio, Pablo, ¿no? Comenta, ¿no?
Sí, en el estudio dice que en contexto recreativo, como se decía, estado de botellón, el alcohol es una circunstancia potenciadora de asaltos sexuales relacionados con drogas. Lo que quiere decir esto es que los asaltadores utilizan el alcohol como forma de desinhibir a la posible víctima, por ejemplo, invitando a copas o tal, sí, para conseguir ese consentimiento, entre comillas.
Es una estrategia, ¿no?, para luego facilitar el asalto sexual.
Exacto.
Es muy fuerte.
Es muy fuerte.
Bueno, estamos hablando de violencia sexual, claramente, ¿eh?
Sí, no, es una violación.
O sea, que estamos hablando entonces de nuevo de un poco de los efectos de la cultura del porno. A ver, volvemos otra vez a lo que comentábamos en un principio. El alcohol y las sustancias no causan el asalto. Lo que desinhibe es lo que hay detrás. Siempre es interesante, es importante señalar, mejor dicho, que no es el alcohol y las sustancias lo que causa la violencia sexual, sino un trasfondo.
Claro. Sí, el alcohol como que facilita esta conducta, claro, sexual.
Claro.
Ahí también yo conecto con la idea de hasta qué punto una persona, quiero decir, porque incluso el que provoca, es decir, te voy a emborrachar para tener más fácil el acceso a ti, hasta qué punto el hombre está siendo consciente de esa conducta, es decir, del despropósito de ese momento, ¿no? Porque es que después no sé si llegan a evaluar de que estás usando el alcohol o estás usando una sustancia para aprovecharte, ¿no? Aunque sea de otra persona, no sé hasta qué punto son conscientes de ello.
Claro, y también hay un doble discurso, y es que al hombre se le exime, al hombre se le disculpa, es decir, bueno, pues ha sido culpa del alcohol, el alcohol pues ha sacado sus instintos más animales. Mira, lo que hay una socialización donde el hombre pues más o menos se le transmite la idea, o pues aprende la idea de que puede ser dueño de los cuerpos y de las mujeres y de sus deseos y de sus pensamientos, ¿no? Pero de lo que estamos hablando, que hay un doble discurso bastante sexista, y es que al hombre se le disculpa y a la mujer se le culpa. Tú te dejaste hacer, has sido una descuidada.
La culpa es tuya por haber bebido.
No haber bebido.
Claro, tanto. Es que eso, por eso tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho para compensar esa balanza con lo que son programas de verdad de educación sexual, pero no de educación sexual con la misma monserga continua de que tenéis que usar los condones. Hay que hablar de relaciones, de afecto, de sensualidad, de lo que es la cultura del deseo. Es decir, una cultura en la que el sí continuo es lo más erótico. Estar con una persona que esté plenamente participando, porque tú estás con una persona que es una especie de muñeca de trapo, ¿no? La cultura del deseo es un sí continuo, un estar participando continuamente, y si en un momento dado no estás participando, entonces no estás consintiendo. Es así de sencillo.
Es hacernos más conscientes sobre nuestras relaciones, es decir, vivir nuestra relación erótica desde la conciencia pura, ¿no? No desde la anestesia de consumir sustancias. Entiendo que al final el consumir sustancias te está anestesiando el placer, o te está anestesiando la conciencia clara de lo que estás compartiendo con otra persona. Yo, claro, veía fundamental el tema de que nos traías tú, porque eres experta en género, porque, como decía, ¿no?, muchas veces confundimos mucho, vamos a hablar de sexo con vamos a hablar de coitar, ¿no? Vamos a hablar del pene y de la vulva, pero no. Vamos a hablar del falocentrismo, pero no. Es decir, cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de toda la dimensión humana, es decir, no solamente de mis relaciones sexuales, sino de mis relaciones, mis vínculos íntimos, mis vínculos eróticos con otras personas. Y de cómo me desarrollo, cómo expreso, ¿no?, mi sexo hacia los otros, ¿no? Cómo se desarrolla esta erótica.
Exactamente. Mira, estamos hablando de todo lo que es sentir. La sexualidad siempre es sentimiento. Y lo más erótico de la sexualidad es estar en una situación, bien a solas o bien de forma compartida, donde el cuerpo es un festín. La gloria de la piel, el cuerpo es un festín. Y efectivamente, todo lo que son las sustancias anestesia todas las sensaciones. Es, desde luego, una falacia plantearnos que las sustancias ayudan a las relaciones sexuales. Tienen iniciales efectos, como decíamos, sí, de sedación y de desinhibición, pero a largo plazo tiene serias consecuencias.
Sí, puede tener efectos desastrosos. Siguiendo un poquito con el hilo, ¿no?, de cómo las sustancias nos posicionan, bueno, nos ponen en una posición de vulnerabilidad, ¿no?, y de riesgo, hay otra investigación, ¿no?, Pablo, del Estudes, ¿no?, que es bastante interesante, esta vez en relación, creo que, con el cannabis, ¿no?
Sí, el Estudes es una macroencuesta gigantesca de estudiantes de secundaria, de 14 a 18 años. Y dice que el 50%, perdón, un segundito, que el 5,9% de población adolescente de normal tiene relaciones sexuales de las que al día siguiente se arrepiente. Pero cuando hay un consumo problemático de cannabis, el 26% de esa gente se arrepiente. Es 4 veces más, es un dato, desde luego, significativo.
El consumo problemático de cannabis, cuando tienes consumo problemático de cannabis, tienes un riesgo 4 veces superior de arrepentirte al día siguiente de haber tenido una relación sexual.
Exacto.
Sería el no sé más si tú eso también lo ves en consulta con los jóvenes.
Sí, sí, además conozco casos cercanos de consumo de cannabis y al día siguiente bastante arrepentimiento. Y hay que tener en cuenta que el cannabis, bueno, vosotros lo sabéis mucho mejor que soy expertos, a largo plazo produce desinterés. Y además
desmotivación,
inhibe la ovulación en las mujeres. Hay un experimento por ahí de trabajar la marihuana con animales y en los machos reduce la testosterona en plasma, ¿eh? O sea que sí tiene efectos físicos.
Hace poco salió uno, lo que pasa que bueno, todavía está en inicio, pero sí que salió uno también que parecía que incluso a nivel, ya yéndonos a lo más concreto, de bueno, modificaba un poco el no el código genético, pero sí que tenía efecto a nivel del esperma y los óvulos, ¿no? Incluso a nivel genético, aunque ya te digo que bueno, este estudio es reciente y habría que ahondar más por ahí. Pero bueno, sí que la idea al final es que no es una cosa inocua, ¿no? No es, no, con la fama que tiene ahora, ¿no? El cannabis sí que está teniendo ahora un poco de cierta publicidad, buena publicidad, ¿no? De determinados sectores, y se olvida un poco de todos estos efectos que sí que el cannabis al final, bueno, tiene sus repercusiones también a nivel de la salud, a nivel sexual, ¿no? Como estamos viendo, es decir, el 26% de adolescentes tienen consumo problemático, tengan una relación sexual de la que se arrepienten al día siguiente, que es cuatro veces más que, bueno, en la población general.
Es uno de cada cuatro, si lo ponemos más claro.
Es bastante alto. Y después también había otro dato, ¿no?, interesante por ese tema.
Sí, que el 51% de adolescentes con consumo problemático han mantenido relaciones sexuales sin preservativo frente al 13% respecto a los demás adolescentes. Eso también es llamativo. Uno de cada dos acaba teniendo relaciones sexuales sin utilizar preservativo.
De nuevo, ¿no? El ponernos en una situación de riesgo por
abusar de sustancias.
Por el abuso de sustancias. Pero
volvemos otra vez a lo mismo. La sustancia desinhibe o provoca un efecto de sedación aparentemente inicial, pero el trasfondo es que no hay emparejado para nada lo que he llamado la erotización del preservativo,
sí.
la incorporación del condón.
La educación sexual se sigue centrando mucho en algo puntual en los institutos, en un curso concreto, que muchas veces cuando se hace en ese curso, no sé en Andalucía en qué curso se hace, se suele hacer educación sexual, yo sé que aquí en la comunidad valenciana es sobre tercero de la ESO, que yo creo que es tarde, ¿no?, el programa, porque de hecho muchos adolescentes bueno, no llegan a tercero, y me encuentro con la situación que hay muchos que ni siquiera han tenido, aunque sea mínima e insuficiente, pero ni siquiera han tenido la charla que se les da a los de tercero. Sabemos que los dos que es insuficiente sí que hay, a pesar de ser insuficiente, hay muchos adolescentes que ni siquiera la están recibiéndola.
Claro, bueno. Y vamos a tener en cuenta que la adolescencia no deja de ser un reflejo de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo sobrevalorado? Las conductas coitales, el heterosexismo. Entonces, muchas veces el ir a una relación coital es una forma de acceso al mundo adulto, de iniciarte. Y si es sin condón, que son barreras, mucho mejor. Entonces, por eso insistimos, tú y yo nos conocemos hace muchos años, y hace 25 años que estábamos con el mismo discurso.
Que estábamos dando charlas ya.
Estábamos con el mismo discurso, es decir, no pueden ser acciones puntuales. Una persona joven, una persona adolescente, no va a aprender otro modelo de relacionarse sexualmente y de vivencia de la sexualidad desde las charlas puntuales. Hace falta un proceso lento, graduado, desde siempre, donde se promocione una cultura del placer en general. El placer no solo está en los genitales, sino todo lo que es el cuerpo. Entonces, claro, cuando yo voy a una situación sexual, a un encuentro sexual, bueno, pues si no tengo condón, pues me lo paso moviendo de otra manera. O sea, que hay alternativas, pero si a mí lo que me están vendiendo es que la cumbre de todo, el culmen, es determinada conducta sexual, en este caso la coital, pues claro que voy a ella como sea, y si no hay condón, pues voy. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Pues si hay en medio una sustancia, pues se produce lo que se produce.
Claro, y, pero fíjate la paradoja, a mí me sigue sorprendiendo porque muchos adolescentes no relacionan las otras conductas sexuales que son que pueden ser igual o más placenteras que el coito, ¿no? No lo relacionan tanto a la sexualidad. Parece como si no hubieran tenido una relación sexual. Cuando se acarician, se besan, se miran, se
y no se consideran socialmente activas. Claro. Es otra variable.
Pero es que los adultos tampoco. Los adultos a lo mejor tampoco lo consideran sexualmente activo. Entonces, tampoco prestan demasiada atención.
También está pasando lo que nos encontramos con que, bueno, no deja de ser también experiencia, aunque sea negativa, que muchas veces aprendemos desde la vivencia, ¿no? Y confirmamos determinadas cuestiones. También nos estamos encontrando con que chicas que ya se han iniciado en relaciones sexuales compartidas, a partir de determinados sustos, empiezan a incorporar la protección. Lo que pasa es que volvemos otra vez a lo mismo, se responsabiliza a la chica de protegerse cuando tenemos que promover una cultura. Estamos entrando en lo que se llama las nuevas masculinidades, otras formas de ser chicos, ¿no? Y otra forma de relacionarse entre ellos, con las mujeres y en el ámbito de la sexualidad. De yo también sentirme responsable del placer y de la protección de la otra persona.
Sí, pero ahí sí que la mujer, creo yo, ha logrado, o está en proceso, pero bueno, también nos lleva muchísimos años de ventaja, décadas, de descubrir nuevas feminidades, nuevas formas, diferentes formas de ser mujer, no la típico patrón que nos venden desde hace siglos. Pero el hombre esa carrera la lleva más atrasada, ¿no?
Sí. Porque supone renunciar a privilegios y porque supone cuestionarse cosas. Entonces, lo que pasa que, vamos, tú y yo no lo encontramos cuando muchas veces tratamos estos temas, ya nos saltan los colmillos al cuello. Somos unas radicales. Bueno, que sí, que estamos en contra del hombre. Digo, no, estamos en contra del sistema, porque el sistema no solo nos perjudica a nosotras, sino también les perjudica a los varones. Volvemos a alguna de las ideas que hemos utilizado, o sea, que hemos revisado. El hombre tiene mucha presión para cumplir, para rendir con lo que se espera de él, y eso es una carga pesadísima. No poder ser vulnerable es una carga pesadísima.
Me gustaría en este sentido, Mar, soy Juanjo. ¿Sí? Me gustaría en este sentido abundar, porque recuerdo un programa en el que se habló del policonsumo en otros ámbitos, en este caso para irse de fiesta, es decir, me paso con el alcohol, después la cocaína me espabila y puedo seguir de marcha y puedo seguir bebiendo, o unas pastillas o demás. También está sucediendo, hablábamos en aquel programa, con este tema, con los hombres concretamente, respecto al sexo, es decir, chavales muy jóvenes que no pasa nada si bebo muchísimo alcohol y no estoy bien, porque luego me tomo una Viagra y ya está todo arreglado. Y empiezan a consumir una sustancia que a su edad, evidentemente, no tienen ninguna necesidad de hacerlo.
Pues fíjate que precisamente el Viagra y el Cialis son medicamentos inteligentes. Es decir, como haya ansiedad y no haya deseo, no funciona.
Sí.
Se está dando ese policonsumo.
Y tiene relación con esa imagen de la masculinidad en la que hemos crecido, ¿no? De tenemos que tener siempre, ser hombres vigorosos, respondientes, ¿no? Y hago lo que sea, ¿no? O sea, tomar una sustancia o intentar tirar de Viagra o lo que me encuentre, ¿no?
Y quedar bien con el grupo.
Y quedar bien,
por supuesto.
Aunque sea mintiendo.
Sí.
Porque bueno, no sé. Pero bueno, sí que bueno, está interesante, ¿no? Al final esa profundidad, pues como la imagen del hombre, de la masculinidad, ¿no? Facilita y potencia el uso de la sustancia de la sexualidad, y tiene esta contrapartida, ¿no? De que al final perjudica lo que vas buscando, ¿no?
Sí.
¿Y cómo podemos afrontar esto? ¿Sabes cómo se trabaja la masculinidad y cómo un hombre puede cultivar cultivar su sentido de ser hombre? Bueno, no estamos hablando de que te sientas hombre y estés orgulloso de ser un hombre tenga que ser incompatible.
Sí, hay que estar orgulloso de ser hombre. Lo que hay que es permitirse ir más allá. Es decir, cuando tú funcionas desde un imperativo, y eso lo trabajo yo mucho con las mujeres, pues resulta que te estás perdiendo otras muchas posibilidades de ser y de sentir. Uh-huh. Entonces hay que cuestionarse. Es decir, ¿yo qué hago? ¿Yo hago esto por quedar bien? Uh-huh. ¿O porque realmente es lo que yo deseo profundamente, lo que uh-huh. yo a mí me gustaría? Entonces uh-huh. pasa por educación sentimental. Uh-huh. Educación sentimental para conectar realmente con lo que eres, para descubrir sentimientos y parcelas de ti que a lo mejor tienes escondidas y mostrarte realmente cómo eres. Uh-huh. Y si rompes el estereotipo. Si es verdad que cuando se rompe el estereotipo se produce lo que se llama la policía de género, es verdad. Estamos rodeados de gente y de situaciones que continuamente nos están señalando uh-huh. si te estás comportando o no te estás comportando. Sí. Hay que tener mucha fuerza para vencer a la policía de género. Y uh-huh. todo pasa por lo que estamos diciendo, coeducación, uh-huh. educación sexual con coeducación, con perspectiva de género, uh-huh. y dejar ya de hacer actuaciones puntuales y promover una cultura del placer en la gente joven, pero sobre todo del placer de las emociones, del cuerpo y de los sentimientos. A mí sí. me está gustando mucho, a pesar de la polémica que se ha liado por parte de algunos sectores, voy a llamarle reaccionarios integristas, ¿no? Uh-huh. La propuesta de SCOLAE, del gobierno de Navarra, va en ese sentido. Es decir, trabajar lo que es una educación para las sexualidades, no estamos uh-huh. hablando solo de una sexualidad, sino de sexualidades, y una educación donde la ética del cuidado y de la solidaridad esté presente desde siempre, desde la infancia, ¿no?
De infantil.
¿Qué?
No, digo desde infantil o antes, que se puede hacer educación sexual desde el propio nacimiento.
Desde que nace estás haciendo educación sexual, vamos, nada más que con el tema de acaricias a tu chico o le dejas llorar como un berraco porque tiene que ser pobre mío duro. Que ahí está empezando ya el tema de la educación sexual.
Yo, enlazando, porque como comentaba antes, ¿no? Porque hay muchos hombres, ¿no? El tema del privilegio, ¿no? De que les cuesta, ¿no? A nivel cultural, quitar eso, ¿no? Sí, dejar esos privilegios que están asociados a la masculinidad tradicional, pero por otra parte, sí que se produce un descanso en el hombre cuando es capaz de verse desde otra perspectiva, ¿no? Que yo creo que compensa
totalmente
mucho por lo de la presión esta que no que comentábamos siempre.
Totalmente.
Después
un descanso.
Sí que me gustaría comentar contigo porque también además te está relacionado con esto, ¿no? Porque al final el triángulo, la relación entre violencia, sustancia, alcohol sí. y sexualidad, ¿no? Porque aquí también siempre suele haber creo que cierta confusión, ¿no? Pero que comentaba, ¿no? Como el alcohol, hay quien piensa, ¿no? Que el alcohol es el que provoca las violencias, ¿no? Las violencias de género, las violencias sexuales, pero aunque ya lo has comentado, sí que me gustaría dejarlo más claro, ¿no? Como...
Vale, muy bien. Además, me parece importantísimo. Mira, yo que trabajo en las violencias machistas, lo que yo me encuentro mucho con muchas mujeres con las que trabajo, y es que se tiran un montón de tiempo intentando ayudar a la pareja que es violenta porque tiene un problema de sustancia uh-huh. y piensa que es la sustancia, y no, la sustancia no es la sustancia, lo que hace es emerger lo que hay detrás uh-huh. Entonces cuidado con uno de los grandes mitos que hay relacionado con la violencia de género, y es que los hombres que maltratan son enfermos y los hombres que maltratan es debido al alcohol y a las sustancias. El alcohol y las sustancias son desinhibidores. Lo que hay detrás es una visión machista de lo que son las relaciones interpersonales, en la que el hombre tiene que controlar a la mujer para que la mujer sea como tiene que ser, como él cree que tiene que ser, y es atenderle.
Fíjate, aquí hay una, bueno, un dato, no es de hace mucho, no sé si creo que del año pasado, ¿no? Que de un estudio sobre FAD, que hace la FAD, en el que concluye que el 40% de los jóvenes atribuye al consumo de alcohol los episodios de violencia de género.
Sí.
Que, o sea, ahí sí que lo hace, hay una idea que de alguna manera se está asentando, ¿no? El justificar la violencia por la sustancia.
Claro, y volvemos otra vez a lo mismo, la cultura machista de fondo, se responsabiliza a la mujer que porque posiblemente ha hecho algo que a él no le gusta, y él, claro, la culpa fue del alcohol, la culpa fue de la sustancia, tú me provocaste. Entonces, no se trata de eso, vamos a mirar más allá, porque el trasfondo es una ideología determinada, porque si no, ¿por qué se producen esas agresiones hacia las mujeres, ¿no?
Claro, y no
que tienen las mujeres de particular para dirigir la agresión, sí, hacia ellas, ¿no?
Mar, me quedaría todo el día hablando contigo, haciendo un matinal. Pero ya nos están poniendo la musiquita de fondo y no está. Vamos a terminar ya misma, quizá que ha sido un placer. Me gustaría verte pronto cuando.
Sí, y yo también.
Y sí, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
Un placer.
Y
cuando querráis, estoy por aquí.
De acuerdo. Y muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias.
En tu estreno también, tu primer programa.
Aquí
hablando, muy bien. Y nada.
El programa de hoy, decía, ha ido sobre sexo y drogas. Al otro lado del hilo telefónico hemos tenido la colaboración y le damos las gracias a Mar Padrón, psicóloga y sexóloga clínica. Con nosotros han estado también Pablo Galán, estudiante de grado de psicología en prácticas, y Juan Miguel Fernández, psicólogo responsable de la unidad de prevención comunitaria de conductas adictivas. Hoy, hablando de un tema interesante, si te has incorporado tarde, te recuerdo que en ondavenidor.com después tendrás la ventana de podcast, este programa subido, y también podrás escucharnos en las habituales redifusiones. Un saludo a los dos y muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Esto es En la Onda Sin Drogas, en la sintonía de Onda Avenidor, vuestra emisora municipal.